COPE. Estar informado.
La tarde de COPE hoy con una alerta roja por riesgo extremo de fuertes lluvias e inundaciones en la provincia de Barcelona. Son las consecuencias de la llegada de una vaguada, un ascenso de masa de aire cálido y húmedo que da paso a mucha nubosidad y fuertes precipitaciones. Vamos allí, Sergi Tor, buenas tardes. En concreto, hola, hay que estar muy pendientes en las comarcas del Bergadá, Llosanes y Osona.
Sí, buenas tardes. Amplía también la alerta a la zona del prelitoral y litoral de Tarragona y Barcelona. Los responsables de emergencias dejan claro que el episodio de lluvias de hoy, de esta tarde, no es una dana, sino un surco de bajas presiones. Eso sí, va a llover mucho en poco rato. Recomendaciones: evitar la movilidad que no sea imprescindible, alejarnos de ríos y rieras y, sobre todo, cuando empiece el episodio de lluvias fuertes, que puede ser localmente muy intensas, quedarnos donde estamos y esperar. Está desembalsando agua el pantano de Foix, que está al 100%, pero se afirma que no hay riesgo de inundaciones y que se está monitorizando su situación.
Gracias, Sergi Tor. También están en aviso, en este caso naranja, el resto de Cataluña, Castellón y Teruel. Y esta mañana también hemos vivido un momento muy duro en Almería.
Bueno, ya está. No es agradable, la verdad, tener que volver aquí, menos para esto, pero ya está.
Estas han sido las palabras de Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz, visiblemente afectada a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Almería. Ha declarado en el marco de la causa abierta por las presuntas amenazas de muerte contra ella, vertidas desde la cárcel por parte de Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo. Quezada ha declarado por videoconferencia desde la cárcel, donde cumple prisión permanente revisable, y ha negado estas amenazas. Patricia Ramírez no quiere venganza, solamente quiere garantías de poder vivir en paz y rehacer su vida sin miedo. Y la que también quiere garantías es la jueza que está organizando la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre después del espectáculo que se vivió ayer en Granada. Hoy las dos partes se han reunido con Fiscalía en el juzgado para determinar cómo se llevará a cabo esa entrega del niño este próximo viernes. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué pasará si este niño, Daniel, que tiene 11 años, se niega a ir con su padre, como pasó ayer? ¿Cuál es el protocolo que se sigue en este caso para que se cumpla lo marcado por la justicia, que es que el niño esté con su padre, que es quien tiene la custodia? Pues hoy vamos a hablar de todo esto en un día en el que también vamos a tratar el boom de las escuelas de supervivencia. Porque tras el histórico apagón que vivimos el pasado 28 de abril, la pandemia, el volcán de La Palma, Filomena, la Dana y las guerras que tenemos ahora mismo en el mundo, ha aumentado la demanda de los cursos de supervivencia. De hecho, vamos a hablar con Ignacio Ortega, que es director y tutor de una de estas escuelas, y nos ha contado que están a tope.
En los últimos años hemos denotado un aumento importante en la demanda de cursos y talleres de supervivencia. El público objetivo ha pasado de ser profesionales o personas relacionadas con el mundo natural a ser personas del ámbito civil. La formación la subdividimos en 8 talleres. El primero sería la gestión de protocolos de actuación, luego el agua, el fuego, el refugio, la alimentación, cartografía, primer auxilio y defensa personal. Estamos últimamente desbordados en cuanto a solicitudes. Los talleres y los cursos los vamos llenando casi el 100%.
Quiero que me dejes entrar.
Si estamos en verano, tenemos que hablar también de los mosquitos. Te preguntamos, ¿eres un imán para los mosquitos? Cuéntanos, ¿dónde y cuándo te acribillaron? ¿Y cuál ha sido tu picadura más inolvidable? Hay algunas que no se pueden olvidar. ¿Esto es así, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, buenas tardes. Es lo peor del verano, sin duda. Y cuando les da por alguien a los mosquitos, es un horror. En este caso, como dice la canción, pobre Miguel.
Buenas tardes, gente. A mí no me pican, a mí me destrozan. Estoy seguro que si vienes conmigo, sea donde sea, a ti no te van a picar nunca, porque me destrozan a mí.
Qué interesante. ¿Esto por qué será, Pilar?
Eso me pasa a mí también. Yo siempre digo que el mejor repelente de mosquitos soy yo. Porque tú vienes conmigo, me van a picar a mí, entonces tú te libras.
¡Qué maravilla!
Hombre, pues sí. Si no veas, un gustazo.
Bueno, para los que vamos contigo, sí, me refiero, claro.
Claro, claro.
Bueno, pues cuéntanos aquella vez que los mosquitos te dejaron como un mapa. Bueno, mosquitos, arañas, avispas y demás fauna veraniega en el 607-1506-02.
Me está picando todo el cuerpo.
No me extraña.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. ¿Cómo estáis? ¿Qué
Hoy tal? La selección femenina de fútbol juega las semifinales de la Eurocopa.
La selección buscando hacer historia metiéndose en su primera final de una Eurocopa. Y el último escollo es Alemania, el partido a las 9, desde las 8:30 en tiempo de juego.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Una de las grandes estrellas de la selección, Alexia Putellas, no se lo toma como una revancha de los Juegos, donde Alemania nos quitó el bronce, sino como no una oportunidad.
A mí personalmente lo veo más como una oportunidad, no tanto una revancha o de tener una espinita al final. Creo que los Juegos Olímpicos son otro contexto totalmente diferente, otros estadios, otra manera de competir. Creo que no va a tener nada que ver con la Eurocopa, con el partido de mañana, pero bueno, sí que al final fue un rival contra el que perdimos y mañana tenemos la oportunidad de ganarlo por primera vez. Aún a día de hoy pues no se ha ganado Alemania.
Desde Zurich, Andrea Peláez, noticias de la selección española en busca de la final.
España está descansando en su hotel de concentración aquí en Zurich, desde el que saldrá hacia el estadio a las 7:10 de la tarde, el estadio Letzigrund, que será testigo de quién acompañará a Inglaterra en la final, si será España o Alemania. En las gradas habrá 2.400 españoles que animarán a las nuestras para tratar de ganar a las germanas por primera vez en partido oficial y meternos en la final. En lo deportivo la única baja es la de la central, Laia Alexandri, por sanción. En su lugar entrará María Méndez como pareja de Irene Paredes. El resto será el 11 de gala. Esperemos no llegar por nuestra salud cardiovascular, pero si hay tanda de penaltis, ayer Montse Tomé aseguró que los han entrenado e incluso ha hablado con las jugadoras sobre ellos.
Nosotras sí que los hemos entrenado, he ido testeando un poco a las jugadoras, todas han tirado penaltis, hemos hecho una valoración de los penaltis y luego pues sobre todo sus sensaciones. En nuestro caso tenemos una lista de lanzadoras y luego en el partido hay una sensación determinada que es la que manda y esas son ellas. Si ahí no hay mucha claridad, pues ahí sí que me toca intervenir de nuevo y decidir.
Hoy enfrente está la 8 veces campeona de Europa. ¿Cómo llega el partido la selección alemana? Isaac Avilés.
Alemania tiene 4 bajas importantes y tendrá que darle una vuelta a la alineación, especialmente a la composición de la línea defensiva para medirse ante España. Pese a todo, su seleccionador Christian Wuk no quiere excusas y asegura que sus jugadoras llegan muy bien preparadas física y mentalmente. Eso sí, reconoce que apostará por un 11 más defensivo y dice que tiene claro el plan ante España. Hoy toca correr y sufrir.
Y ayer en la otra semifinal, Inglaterra le ganó 2-1 a Italia en la prórroga.
Gaat ze doen of niet? Daar is de stap. En daar is de stop. En daar is de goal.
Manu Sánchez, Inglaterra ya espera en la final.
En un partido dramático, Inglaterra eliminó a Italia y se clasificó para la final de la Eurocopa. Michel Ayemán, a 2 minutos del final, mandó el partido a la prórroga y ahí Chloe Kelly falló un penalti y en el rechace marcó para dar la victoria por 2-1 a las inglesas. Las leonesas, además, juegan también por su país porque todos los ciudadanos ingleses querrán que ganen ese partido el domingo contra España o Alemania porque existe la posibilidad de que el gobierno laborista dé un día extra de vacaciones. El próximo lunes se acaban conquistando el título.
El España-Alemania es hoy a las 8:30. O mejor dicho, a las 9, lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos con las noticias del mercado de fichajes en la Liga. Primera parada en Barcelona, Edu Badía, donde el Barça todavía no ha hecho oficial la llegada de Marcus Rashford.
Sí, ya está todo cerrado y Rashford será nuevo jugador del Barça esta tarde. Su presentación será la misma que hizo el club hace una semana con Lamine Yamal, acto en las oficinas, y luego escucharemos sus primeras palabras como azulgrana en la tienda oficial del Barça. Rashford llega cedido hasta final de temporada del United y su anuncio oficial se ha retrasado por unos problemas en la documentación entre los dos equipos. El jugador lleva 3 días en Barcelona y ha participado en las últimas sesiones del equipo antes de viajar mañana a las 11 a la gira por Asia de Japón y Corea del Sur.
el gran animador del mercado español es el Atlético de Madrid. Ayer habló de los fichajes el presidente Enrique Cerezo en Radio Televisión Española.
Bueno, la impresión es buenísima, ¿no? Son jugadores contrastados, son jugadores que están jugando en equipos importantes y sobre todo son jugadores que tienen la ilusión de jugar en el Atlético de Madrid y vienen para hacer una gran temporada o grandes temporadas. Cada temporada pues intentamos, la que comienza, a conseguir lo máximo, y conseguir lo máximo pues es ganar títulos, y para ganar títulos hay que tener buenos jugadores. Hay veces que conseguimos jugadores, a ellos no salen bien, otros no salen tan bien, pero todos son buenos jugadores. Lo que pasa es que a veces la suerte pues no está de nuestro lado, ¿no? Como ha pasado en esta última temporada.
Y el último en llegar ha sido Marc Pubill para el lateral derecho, Javi Gómez.
Operación Relámpago, Munilla. El internacional sub-21 ya ha sido anunciado como nuevo jugador rojiblanco. Firma hasta 2030, 16 millones más 4 en variables. El Almería se guarda un 15% de un futuro traspaso y el Levante recibe un 25% de la cifra comentada. El Cholo ya tiene a su dos a expensas de que salga Nahuel Molina y el jugador ya se encuentra como Johnny Cardoso en la concentración de Segovia.
Y el Atlético ficha a Pubill porque el Athletic de Bilbao le levantó a Jesús Areso, que hoy ha sido presentado en Bilbao. Peña.
Se trata de un regreso a casa, como se ha encargado de repetir en varias ocasiones el futbolista navarro, que en su puesta de largo ha estado escoltado por John Uriarte, presidente del Athletic, y por el director deportivo Mikel González. Areso ha firmado un contrato por 6 temporadas que ha obligado a la entidad bilbaína a abonar 12 millones de euros a Osasuna en concepto de traspaso. Un desembolso que no supone ninguna presión para un futbolista que llega con el objeto de cubrir la baja de Marcos y que considera que ha salido bien de su anterior club.
Creo que se ha hablado mucho, ¿no? Se dicen verdades, también se dicen mentiras. Creo que yo tenía muy claro volver aquí, tenía la decisión tomada y hoy estoy aquí, que es lo que quiero. Como he dicho también, vuelvo a casa. Que un club grande invierta en mí es una motivación y me causa una gran sensación. Lo que sí tengo claro es que yo me voy, he dejado un dinero en Osasuna, que seguro que puede ayudar a futuros traspasos o a futuras inversiones. Cada persona puede tener su opinión, pero yo tendré la mía y no la voy a cambiar.
El Atlético de Madrid, por cierto, sigue la búsqueda de central. ¿Cómo está lo de Renato Veiga, Javi?
Las negociaciones prosiguen su marcha, la relación con el Chelsea es buena, Renato Veiga está por la labor, se negocia al precio cercano a los 35 millones con variables, veremos las fórmulas de pago, pero también, Munilla, hay que decir que Janko, el antiguo anhelo del Atleti, central del Feyenoord, entra en escena tras caerse su operación con el Al Nassr.
Lo que funciona es la operación salida en el Atlético de Madrid, así han recibido los hinchas del Flamengo a Saúl. Saúl en Brasil y pendientes de lo que pase con Rodrigo de Paul, Javi.
El canterano llegaba anoche a Brasil, como escuchábamos. Los siguientes eran los exámenes médicos y la firma del contrato. No debería haber problema y la operación se cerrará en las próximas horas. Algo que aliviará, por cierto, el fair play rojiblanco por su alta ficha. Con De Paul, más de lo mismo, casi 15 millones va a pagar el Inter de Miami, previsiblemente antes de que acabe la semana.
Y en el Real Madrid, Melchor Ruiz, siguen, entre tanto, sumándose equipos al interés por Rodrigo.
Sí, Rodrigo, el brasileño, está siendo sin duda el jugador del Real Madrid por el que más equipos están interesando, aunque de momento hay que decir que en el club no hay oferta oficial ninguna. Rodrigo ha suscitado principalmente el interés de equipos de la Premier, aunque también está el Bayern de Múnich. De los primeros en interesarse por el brasileño fueron el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, y el último en hacerlo ha sido el Tottenham. Recordar que Rodrigo tiene contrato hasta el 2028 y tendría que decidir si quiere salir del Real Madrid. Y si fuese así, y solo entonces, el Real Madrid escucharía ofertas, eso sí, en principio en torno a los 100 millones.
En menos de un minuto contamos más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
De vuelta al Barcelona, Víctor Navarro, ¿cómo ha sido el último entrenamiento del Barça antes de la gira? Víctor Navarro, Una, dos, tres, Víctor, dale.
Se han ejercitado los de Flick con tres efectivos más del juvenil y el filial, incluido el portero Couchen, que podría entrar en la lista para la gira asiática. Mañana se comunicará esa convocatoria donde no se espera a Oriol Romeu para que agilice su salida desde Barcelona. Tampoco al capitán Ter Stegen, a un paso del quirófano y con un dolor que le ha impedido entrenar toda esta pretemporada. Así estarán los dos fichajes azulgranas, Ronnie Vardy y Marcus Rashford.
Javi, ¿qué noticias ha dejado el entrenamiento del Atlético hoy en Segovia?
Tercer día en Los Ángeles de San Rafael, Munilla, hoy día especial porque es la tradicional cena del cochinillo. Tendrán que sacar más a buen seguro porque ya hay 5 fichajes aquí presentes para que lo rompan con el plato, pero antes doble sesión sin Jiménez lesionado y sin Lenglet, que felizmente contrajo matrimonio el lunes.
En el Betis, Isaac Escalera, el próximo fichaje va a ser Valentín Gómez.
Entre hoy y mañana debe llegar Valentín Gómez para cerrar su contratación con el Real Betis Balompié. Según hemos podido saber en la cadena COPE, todavía faltan unos flecos con el futbolista y también con Vélez para cerrar definitivamente al futbolista de 22 años, que por cierto tiene pasaporte español. Sería el 7º fichaje del Betis.
Ayer en el Sevilla contábamos la lesión de Alfon y tenemos que contar también la lesión de Isaac Romero, Rafa Almansa.
Nuevo problema para Almeida porque Isaac Romero se suma a la lista de lesionados. Esguince leve en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Está pendiente de su evolución, esta lesión que no es grave, pero sí lo va a apartar durante unas semanas de los trabajos y amistosos de esta pretemporada.
Incorporación para un recién llegado a primera en el Elche. Llega un canterano del Real Madrid, Luis Fenol.
Álvaro Rodríguez ya es nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. El delantero uruguayo, propiedad del Real Madrid, que la pasada temporada jugó cedido en el Getafe, ha firmado con el conjunto franjiverde hasta 2029. El traspaso se ha cerrado en 2 millones de euros, con una cláusula importante. El Real Madrid se asegura el 50% de su futura venta. En Elche celebran este fichaje como un paso clave para reforzar la delantera, donde hasta ahora solo contaban con Mourad como delantero en propiedad. La ilusión crece en la ciudad y el club busca ahora batir su récord histórico de abonados.
Ya hemos escuchado dar eso en la presentación con el Athletic Club, pero además es una de las ventas más grandes de la historia de Osasuna, Luis Echenique.
Osasuna registró ayer un nuevo hito en la venta de jugadores. Los 12 millones de traspaso por Jesús Areso rumbo a Bilbao sitúan esta operación como la segunda más cuantiosa en la historia del club, solo por detrás de los 13 de Raúl García al Atlético de Madrid en 2007. La operación cerrada ayer martes 22 de julio tendrá un gran impacto en las arcas rojillas. Completa el podio la marcha del central David García al Al Rayyan en 2024. Se abonaron cerca de 10 millones, aunque la cifra podría aumentar en función de los éxitos deportivos del conjunto catarí.
Vamos con ensayos de pretemporada. Ayer victoria del Alavés ante el Athletic 1-0, donde la noticia fue los minutos para Mariano en el Alavés, Peña.
Triunfo por la mínima del conjunto vitoriano gracias a un gol de Diallo en el arranque de la segunda mitad de un partido que tuvo como gran protagonista a Óscar de Marcos. El ya exfutbolista recibió el homenaje de sus dos exequipos y de su localidad natal de La Guardia, escenario de este derbi amistoso. Valverde dio sus primeros minutos a los internacionales Simón, Vivian, Nico y Maruán, además de a los meritorios Rincón, Eguiluz y Vencedor. Para el Alavés este ha sido su primer test de preparación y la afición ha podido ver en acción ya algunos de los refuerzos como Otto, Ibáñez o Raúl. También a Mariano, que sigue trabajando con él a la vez sin aclarar aún su futuro.
¿Cómo le fue al Villarreal ante el San Galen, Juan Igual?
Pues todavía no sabe lo que es ganar el Villarreal esta pretemporada, Munilla. Ayer volvió a empatar, en este caso a 2 ante el San Galen. En la primera parte, Danjuma tuvo las ocasiones más claras para el equipo amarillo, pero de nuevo el cuadro de Marcelino evidenció problemas defensivos y facilidad para encajar gol. Etayón empató en el 76 el gol inicial de los suizos y Comesaña evitó la derrota volviendo a empatar a 2 en el 89. El próximo amistoso el viernes ante el Sporting de Portugal.
El Mallorca ha jugado hoy con 2 espectadores de lujo, Jordi Jiménez.
Primer test del Mallorca de la pretemporada con victoria mínima ante el Santandreu por 1-0, gol de Dani Luna. Han debutado los dos fichajes, Pablo Torre y el portero Benström, ante numeroso público y 2 ex de la NBA, Nash y Nowitzki. Se preguntaban con razón qué hacían 2 leyendas de la NBA viendo un bolo de pretemporada del Mallorca. Bueno, Steve Nash pertenece al grupo propietario del Mallorca y hoy se ha traído también a otra leyenda como Dirk Nowitzki.
Estar en Mallorca ya de por sí está bien. Bueno, Español-Girona, se enfrentan hoy 2 equipos de primera, Raúl Urgel.
Sí, en la final de la Copa Cataluña a las 7 de la tarde, que se disputará en la nueva Creu Alta de Sabadell, un derbi que ambos equipos afrontan como un amistoso de pretemporada, pero en el que hay un título en juego, un partido, por cierto, que puede adquirir relevancia, porque en la grada se espera contar con la presencia del nuevo propietario del Español, Alan Pace.
Y Bruno Casar, ¿qué pasa con Messi y el All-Star de la MLS?
Pues que esta próxima madrugada se va a jugar el All-Star entre las estrellas de la MLS y las estrellas de la Liga Mexicana, y todas las miradas están puestas en Leo Messi, convocado para el partido, pero de momento sin confirmación de si va a jugar o no. De hecho, el argentino no se ha presentado a los dos entrenamientos previos y ojo Muni, porque con esto la MLS es estricta y si decide no jugar podrían sancionarle con un partido de sanción como ya hicieron con Ibrahimovic hace unos años. Jordi Alba está en la misma situación. Si no coge sueño esta madrugada, Muni a las 3, All-Star, en el que sí que van a estar Sergio Ramos o Canales.
Lo siguiente es escuchar a Ricky Rubio.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ricky Rubio, presentado con Juventud, dice por qué vuelve.
Cuando más cerca estaba la retirada, en una semana me pasaron algunas cosas que hicieron replantearme la situación. Vi la ilusión que crecía cada día más. Entonces, en estas dos o tres últimas semanas he visto muy claro que el que quiere volver soy yo y estoy preparado.
¿Qué más ha dicho Ricky Rubio, Juan Arias?
El base regresa al Juventud 16 años después de su último partido y tras tomarse un año sabático para recuperarse de sus problemas de salud mental. Ha dicho que es consciente de las expectativas que recaen sobre él ante competiciones de máxima exigencia como la ACB y la FIBA Champions, pero que hará todo lo posible para afrontar la exigencia de volver a jugar al más alto nivel.
Estoy capacitado para afrontar un nuevo reto, que sabemos cómo irá, ni idea, pero lo que sí sé es que lo voy a disfrutar muchísimo. Habrá momentos buenos, malos, pero es que el resultado ya lo tengo. Para mí ya he ganado el volver a jugar desde la diversión, desde la ilusión que tuve ayer y la emoción de recibir todo el cariño que he recibido.
Otra gran noticia de los mundiales de natación: las chicas del waterpolo se llevan el bronce, Teresa Vasallo.
Un bronce que es un claro ejemplo de sufrimiento y de entrega. Las de Jordi Valls han sido superiores en la primera parte, pero las norteamericanas han dado un paso adelante en la segunda, poniendo en problemas a las guerreras del agua. A pesar de eso, victoria más que merecida para las españolas, y así de feliz estaba Bea Ortiz tras el partido.
Bueno, creo que hemos demostrado una vez más de lo que somos capaces. Recomponerse después de la pérdida del partido del otro día era difícil, pero lo hemos hecho, lo hemos demostrado, hemos sacado lo mejor de nosotras, lo mejor del equipo. Así que muy orgullosa del equipo, muy feliz, y por fin hemos conseguido el bronce.
Y ojo, que acaba de caer otra medalla para la sincronizada, Fermín Molano.
Denis González y Mireia Hernández ganan la plata en el dúo mixto técnico gracias a su gran ejercicio. La pareja se quedó a 2.7 puntos del oro de Rusia. Esta es la segunda medalla para Denis y la sexta para España en la sincro en estos mundiales de natación en Singapur.
El Tour de Francia. Este es Enric Mas, después de rozar la gloria en el Mont Ventoux.
¿Te has visto ganador en algún momento?
Sí, claro, que cuando llevaba un minuto pues notaba que podía ganar, pero ya habéis visto que hemos hecho puff, así que nada, hasta mañana, chicos.
Hola chicos, hola Eri, hola Quique, ¿cómo estás, Eri? Muy buenas, vamos hola. A la etapa 17, hoy camino de Valencia.
Hola Murilla, muy buenas, una etapa que marchaba relativamente tranquila con su fuga tempranera de 4 ciclistas con 2 minutos y algo, pero en el Col de Pertuy, que se está terminando de negociar ahora mismo, el Ineos se ha puesto al frente de pelotón a relevos y solo han dejado un margen de 31 segundos para Albanese, Pacher, Burgodoy, Abrahamsen, cabeza de carrera a 94 kilómetros de la meta de Valence. Ojo, que puede reiniciarse la etapa de alguna manera. Está tensando, porfiando por entrar en una nueva escapada el Movistar, el campeón de España, Iván Romeo.
Desde esa línea de meta, ¿qué contamos, Quique Iglesias?
Que ha dejado de llover, que hace fresquito, adiós gracias, que mañana llegan los Pirineos, que dice el equipo que ayer voló en la ingravidez Valentin Paré-Peintre tras la primera victoria francesa en este Tour de Francia, y que cada vez son más las voces que apuntan que Juan Ayuso va a correr la Vuelta a España.
A las 4, el final de etapa en COPE Más. Noticia en el baloncesto, en el Barça de básquet. ¿Quién es el fichaje, Sergi Ita?
Pues esta mañana el club ha hecho oficial la cuarta incorporación de la temporada. Will Clyburn, el alero estadounidense de 35 años, llega libre procedente de la Virtus y firma para las próximas dos temporadas. Tras las bajas de Anderson y Abrines, el campeón de la Euroliga y MVP de la Final Four en 2019 viene para reforzar el perímetro azulgrana.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de este miércoles, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles, tercer día de la semana, y eso quiere decir que lo que toca a esta hora es pues saber cuál es la tercera pista del reto de Pedrita, que no de Pedro Martín, que se nos ha ido de vacaciones, en esta semana. Así que, Pedrita, recuérdanos qué buscábamos esta semana. Muy buenas.
Buenas tardes, Munilla. Qué buena voz. Te noto cierta mejoría. Me alegro. Recuerdo que buscamos un club europeo masculino que tiene cierta relación estos días con la selección española femenina. Hasta ahora las pistas eran que Joan Gamper fue socio de este club y que ha jugado la Champions masculina más de 20 años. ¿Tienes algo en mente ya, Munilla?
No, pues nada. O sea, pero vamos, nada es nada. Es que lo has puesto muy chungo, Pedrita.
Acostumbrado a Pedrito. Yo vengo aquí a subir el nivel, jeje. Voy a intentar aclararte el camino. Aquí va una pista que puede ser clave. Uno de los mejores tenistas de la historia nació en la ciudad de donde es este equipo.
Vale, o sea, un equipo que tiene que ver con la selección femenina en estos días, que Joan Gamper fue socio de ese equipo, de ese club, y que ha jugado la Champions masculina más de 20 años. Y dices hoy que uno de los mejores tenistas de la historia nació en la ciudad de la que es ese equipo. Pues no lo tengo claro. Lo único que a lo mejor esa última pista me dice algo.
Yo creo, Munilla, que deberías ya tener alguna idea. Pero bueno, me quedo aquí escuchando atentamente que me han dicho por línea interna que se viene un entrevistón. Besos a todos y que tengáis buena tarde.
Bueno, venga, buena tarde también para ti, besos, y luego veremos qué nos trae el programa. En fin, un extracto del partidazo de anoche en la tertulia con Joseba Larrañaga y toda la gente, los fichajes del Atlético de Madrid.
¿Os parece bien, os gusta, os seduce lo que está haciendo el Atlético de Madrid?
Yo creo que está haciendo una plantilla de un nivel máximo para aspirar a más de lo que su tradición suele aconsejar. Todos los...
¿Empezamos ya con el candidato?
No.
Estamos en julio. No.
No hemos tocado ni agosto.
Yo solo lo doy como opinión. A mí me parece que está fichando mucho, bien. Todos los jugadores tienen nivel titular. Está cambiando prácticamente más de medio equipo. Y aparte el detalle este del rejuvenecimiento de la plantilla, que no deja de ser importante.
Hombre, si miras con un poco de perspectiva y ves el mercado del año pasado, Julián Álvarez, Gallagher, Sordo, Lenormand, o sea, bueno, al final es una vuelta de calcetín monumental.
Impresionante.
Como proyecto. O sea, yo creo que demuestra una ambición del proyecto desmedida. Luego otra cosa es el campo, otra cosa es la realidad, y es que sigue siendo el tercer presupuesto, pero todos estos fichajes, los del año pasado y esto, ya suman 400 millones de euros. O sea, estamos hablando de fichar como los grandes clubes europeos al más alto nivel. Entonces yo creo que la ambición del proyecto es clarísima y ahora hace falta pues que acompañe todo lo demás. Si por poner una pega, hasta la fecha a mí me falta un líder. Me falta el Godín, el Gavi de turno, el personaje que yo creía que cuando se hablaba del Cuti Romero es ese perfil. Pero...
Falta un líder, pero tiene una estrella con Julián.
No, eso sin duda.
Y el líder, yo creo que este año, si acepta su papel, puede ser Griezmann acompañado por Coque. Ya sé que tú dices un líder en el campo, que quizá esto sea lo más en el vestuario que en el campo, pero líderes son.
Quizá un líder más carismático, ¿no? Más carismático. Sí, que tenga ascendencia, que mucha más ascendencia.
No pase como nada, sino que...
Claro, si estuviera Gonzalo Miró aquí, diría, vale, está muy bien lo de los fichajes, pero va a cambiar la forma de jugar del Atlético.
Bueno, esto es lo que hay que ver, pero que está fichando para tener un equipo para aspirar a títulos. Está clarísimo.
El dato que ha dado Elías de
casi 400 los tertulianos del partidazo y hemos preguntado también a los oyentes en Twitter, Asenjo.
Sí, por los fichajes del Atlético de Madrid, ¿le dan para poder ganar la Liga o para seguir siendo tercero? Estamos camino de 1.000 votos. De momento, el 71% dice que los fichajes del Atlético le dan de momento para seguir siendo tercero.
No son tan optimistas como Gato, que el otro día en el tertulión decía que él sí era optimista. Son más de Gonzalo Miro, que dice, cuidadito que yo he visto muchas cosas en el Atleti, que hay que esperar a ver cómo salen. Bueno, en fin, como los melones, por cierto. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Se acaban de cumplir 50 años del crimen de los Galindos, uno de los episodios más truculentos de la historia de España, con 5 personas asesinadas en un mismo escenario. Los 5 trabajadores del cortijo de los Galindos en Sevilla y los 5 asesinados con 3 armas diferentes. Al capataz Manuel Zapata y su mujer Juana Martín los mataron con una pieza de acero. El tractorista José González y su esposa Asunción Peralta fueron golpeados y luego quemados. Y otro tractorista, Ramón Parrilla, murió de un disparo de escopeta. La investigación fue una chapuza, de ahí que no se diera con los autores de un crimen que prescribió a los 20 años, al no haber sospechosos ni juicio, y del que vamos a hablar a continuación con Pablo Muñoz. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál fue la secuencia de los hechos? ¿Qué es lo que pasó exactamente?
Exactamente no se sabe. La tesis principal es que los primeros que mueren son Antonio Zapata Manuel Zapata y Juana Martín, su mujer, porque estos se encuentran más o menos juntos, aunque a ella la arrastran, pero el lugar del crimen es el mismo, y a Juana Martín la matan porque no quieren testigos. La misma sucede con Ramón Parrilla. Ramón Parrilla es el primer tractorista que está un poco alejado, que ve los hechos, que sale corriendo, que le pegan un primer disparo, le dan un primer disparo de escopeta, él sale corriendo, van hacia él y le rematan, y muere también. Y los siguientes son José González y su mujer, efectivamente, que parece ser que llegan, o que pueden haber llegado, o que han visto alguna de las muertes, y total, que también para acabar con ese de con testigos también son asesinados.
Recordamos que todo esto sucedió el 22 de julio de 1975, como decimos, se cumplen 50 años. Pablo, al principio se creyó que el capataz era el asesino porque su cadáver no apareció hasta 3 días después en la trasera del cortijo.
Sí, tú fíjate lo que es esto, que en un crimen de esas características ya has encontrado 4 cadáveres y que tardes un 3 días en encontrar el quinto. Pero es que además tiene mucha gracia porque, vamos, mucha gracia. A Manuel Zapata, bueno, se le empieza a decir que él ha sido el autor y empiezan a montarse una teoría en el sentido de que José González quería tener relaciones sentimentales con la hija de Manuel Zapata y este, por supuesto, se niega y que todo viene en ese... A partir de ahí empieza toda la cadena de crímenes. Naturalmente esto no tenía ni pies ni cabeza. Y poco a poco se va viendo que este, que además el que había desaparecido, al que se le había considerado, autor al principio, lo considera así la Guardia Civil, luego con el paso del tiempo, pero con el paso de los años, se ve que es otra víctima, que esto no se supo hasta bastante después.
Bueno, hay que decir también que la investigación fue un desastre desde el primer momento. El juez no se presentó allí hasta el día siguiente, permitiendo que el escenario del crimen se convirtiese en las primeras 24 horas en una jornada de puertas abiertas por donde pasó todo el mundo que quiso, ¿no? Los vecinos de la localidad que querían ir a ayudar, incluso pues acabaron contaminando toda la escena del crimen.
Claro, fíjate, es que además había una cuestión que hubo también temas de mala suerte. Por ejemplo, en Paradas, que es donde el pueblo sevillano donde está el cortijo este, pertenecía judicialmente del juzgado de Marchena. Pero en ese momento estaba vacante, de tal forma que pasaba a ocupar esa vacancia durante ese tiempo el de Carmona. Pero es que resulta que el de Carmona estaba de vacaciones, con lo cual pasó al juzgado de Écija. Y entre todos estos idas y venidas, pues pasan 24 horas. Es verdad que cuando, por ejemplo, los vecinos ven un incendio en el cortijo y lo que quieren es ir a ayudar, uh-huh, y se van hasta allí, pero claro, tocan todo. El escenario del crimen no se protege absolutamente nada. Y hay un se produce este asunto último, que es el que ya hemos hablado, del capataz. Que bueno, ¿dónde está el capataz? ¿Dónde está el capataz? Pues como no lo encontramos, pues es el sospechoso. Pero fíjate que en esos tres días la Guardia Civil no dicta, y el juez no dicta un auto de búsqueda contra él, porque el juez no se creía tampoco en ese primer momento que el capataz hubiese sido el autor de los hechos, y ya empezaba a haber cosas raras.
Vamos con los móviles. ¿Cuál parece como más probable? Porque se barajó también de todo, desde el económico hasta el crimen pasional.
Hay efectivamente incluso drogas, y ahí metieron a la legión por medio. Esto aquí no nos privábamos de nada en este caso, ¿no? La tesis principal, pues que el marqués, que es el dueño de la finca, bueno, no es el de la finca, realmente la que es dueña de la finca es su mujer, pero bueno, él se casa y empieza a administrar las cinco grandes fincas que tiene la familia, pues tiene un administrador que, como él, había sido militar, que bueno, que es amigo suyo, que bueno. El capataz, en cambio, era mucho más cercano a la mujer del marqués, y entonces ahí parece que se produce un desfalco, una especie de fraude, y lo que total que llega, parece ser que la tesis principal es que el capataz iba a contárselo a la marquesa, digamos, y que bueno, por orden del marqués, el administrador, se supone que con alguien, o con uno o con dos personas, pues va hasta el cortijo para pedirle, entre comillas, al capataz, que no se lo cuente. Ahí, en principio, no parece que eso fuese con la intención primaria de cometerse un asesinato, pero aquello se le va de las manos y ya empiezan las muertes en cadenas, que son una para encubrir a otra. Es decir, para eliminar testigos, para entendernos.
Pero ¿por qué no la investigación no llegó a dar con el culpable o los culpables? Porque esto se queda enquistado.
Se queda enquistado, no solo enquistado, es que además se queda archivado. Y se archiva... Bueno, la investigación de la Guardia Civil la cierra, para que te hagas una idea, en el primer mes. La investigación de la Guardia Civil. Y la cierra cuando se produce un episodio que es muy interesante. Y es que el marqués, que ya digo que era militar, él se retira de comandante cuando se casa... va a ver a su amigo, que era el capitán general entonces de la segunda región militar, la que tiene sede en Sevilla, Berry Gordon, que luego fue muy conocido por otras razones años más tarde, con el 23 de febrero, por ejemplo, y a este le pide que se cierre la investigación rápido porque, bueno, está creando una mala imagen de bueno, no solo de él, de su familia, que tal. Entonces parece ser que puede haber una intervención, no está comprobado, pero lo cierto es que después de esa visita, la Guardia Civil cierra la investigación.
Años después, en 1983, se reabrió el caso. ¿Qué es lo que sucedió para que se reabriese?
Pues fíjate, ahí hay una confesión en una carta escrita de alguien que se llama Juan. Este confiesa que es autor de los hechos, dice que es autor de los hechos, que esta es una carta escrita en 1976, y que se conoce posteriormente, no se conoce en 1983. Es ahí cuando el juez ordena la exhumación de los cadáveres, porque hay que recordar que hasta entonces el capataz podía ser el principal sospechoso. Uh-huh. Se hace esa exhumación de cadáveres y ahí hay un catedrático, un forense de Sevilla, Luis Frontela, que dice no, los cinco cadáveres son de cinco víctimas. Ellos han sido siempre víctimas. Y entonces ahí hay un shock, obviamente, porque cambia la perspectiva del asunto. Y en 1986, porque ya antes, después de eso, como no se llega a nada más, se vuelve a archivar el caso, 1986...
Se vuelve a abrir.
En este caso, ¿por qué? Porque hay una persona del pueblo que en el lecho de muerte le dice a su mujer que ese día que él estaba en un campo de girasoles y que vio pasar a un vecino del pueblo... Con la camisa ensangrentada y con un fajo de billetes en la mano. Y le da el nombre de esta persona, se la investiga, pero evidentemente esta persona dice que en absoluto, que él no tiene nada que ver, no se encuentra ningún tipo de prueba contra él y se vuelve a archivar el caso.
Un caso que también es el de los testigos y los silencios, ¿no?
Claro, y ahí interviene el hijo del marqués, que es el que da una nueva vuelta de tuerca, pero lo da hace muy poco tiempo. Él escribió un libro sobre este asunto y él lo que hace es señalar a su familia, no a su padre, como encubridor de su madre. Dice que también lo supo y bueno, lo cierto es que el matrimonio se rompe un año después del crimen del Cortijo de los Olindos. Él lo que dice es que efectivamente se había producido un fraude con una olivarera, en este caso, que va su padre, el administrador, y una tercera persona que él llama un profesional de la extorsión, en fin, alguien de Lampa, que van a ver al capataz, que le piden por favor que no denuncie, que la cosa se complica en algún momento y que es esta persona al que le habían dicho que presionase, al que se le va de las manos. A la mujer la matan también de inmediato, como te digo, para evitar los testigos. El marqués, siempre con esta versión, se habría marchado y luego el resto de muertes pues, se van produciendo de esa manera que van llegando unos a otros y porque van viendo testigos y los quieren eliminar.
El caso, desde luego, presentaba todos los ingredientes de un thriller rural y, de hecho, se han hecho varios documentales y una serie sobre este caso que sigue siendo un misterio 50 años después y que es muy llamativo que con cinco asesinados no se haya logrado resolver.
Sí, esto fue un crimen que fue una gran chapuza, un quíntuple crimen que fue una gran chapuza, pero claro que se juntaron todos los factores para hacer que haya quedado impune. Esto, a día de hoy, esto es imposible. Es decir, a día de hoy, en 24 horas, probablemente esto estaba solucionado. Pero hay que recordar que también entonces no teníamos ni pruebas de ADN, no teníamos, o sea, las herramientas de investigación...
Eran otras
y también estamos hablando de un ecosistema un poco complicado, donde hay muchos silencios, porque hay dependencias de unos de otros, y todas estas cosas, si no se resuelven, en aquella época sobre todo, si no se resolvían rápido, era muy difícil que se pudiesen resolver. Y esas complicidades también enredaban todo.
Pues 50 años del crimen de los Galindos, como decíamos al inicio, uno de los episodios más truculentos, más negros de la historia de España, que ha quedado sin resolver y que hemos recordado en esta ocasión con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
¿Hay algo peor que el sonido de un insecto en tu oído? Me atrevo a decir que no, ese psss en la oreja cuando ya has encontrado la postura para dormir o cuando ya estabas a puntito de coger el sueño, acaba con la paz y acaba con la paciencia de cualquiera. La ciencia lo confirma. Cuanto más CO2 exhalamos cuando dormimos, por ejemplo, o cuando hacemos también deporte, más atractivo resulta nuestro cuerpo para los mosquitos. Nos convertimos en un buffet libre para todo bicho viviente. Nuestro sudor, nuestro calor corporal, incluso nuestro olor, todo juega a su favor. No nos perdonan. Pican en los tobillos, en los brazos, en ese sitio imposible de rascar. Y ojo, no todo se queda en los mosquitos. Así que sí. El verano es maravilloso, nos gusta mucho, pero cada paseo, cada cena en la terraza y cada excursión es en realidad una pequeña batalla contra este ejército de bichos que nos rodea. Paloma Borregón es dermatóloga y directora médica de la Clínica Calosia de Madrid. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te pican mucho a ti los bichos, los mosquitos especialmente?
A mí poco. Yo voy con un imán, que es mi marido, al que le pican todos, entonces yo ya estoy como más tranquila.
Oye, esto es una suerte, ¿eh? Los que no os pican demasiado los mosquitos, en cambio estamos los otros, como yo, que yo siempre digo que soy el mejor repelente de mosquitos soy yo, porque vienes conmigo y me van a picar a mí y no a ti. Eso. ¿Por qué pasa esto, Paloma? Porque hay gente que atrae más que otra a los bichos y especialmente a los mosquitos. Pues, ¿es real el mito de que la sangre dulce es la responsable o no?
No, no es real. De hecho, hay estudios, fíjate, que a mí me parecen dramáticos porque meten en las mismas condiciones a dormir en habitaciones a distintas personas, ¿no? Con mosquitos. Y se estudia porque a unos les pican más que a otros, ¿no? O sea, que esto está súper estudiado. Y no se llega a saber con certeza de qué depende, ¿no? Sí que sabemos que se acercan efectivamente cuanto más CO2 exhale tu cuerpo. O sea, cuando estamos expirando, cuando echas el aire fuera, cuanto más CO2 echas, más se acercan. Entonces, el mosquito viene como a eso, ¿no? Se acerca a todo el mundo. Pero luego, ¿a quién pica y a quién no? Pues efectivamente es una mezcla. Depende de el calor, la temperatura corporal, que cuando es más alta pican más, a la gente tiene más temperatura corporal. Y luego es la mezcla, realmente se mezcla el sudor con las bacterias que tenemos en él, o sea, toda esa composición que tenemos en la piel, no es que la sangre no llegan a oler la sangre, que sea más dulce o menos. Pero sí es esa composición corporal de nuestra microbiota, de todo lo que habita encima de nosotros, lo que para algunos es más atractivo que otras personas. O sea, que sí que es verdad, que a uno nos pican más que a otros.
Esto es una realidad y lo sufrimos, pues eso, los que recibimos las picaduras. Paloma, ¿puede un mosquito provocar diferentes reacciones cuando nos pica? ¿De qué depende esto?
Pues sí, puede producir distintas reacciones, porque incluso dentro de la misma persona, no siempre hacen las mismas reacciones. Depende de la zona. Por ejemplo, hay zonas que son muy laxas, de piel muy laxa, que se inflaman muchísimo. Por ejemplo, un párpado. En un párpado se hincha un montón porque la piel es tan finita que estira y se hincha un montón. Luego hay zonas, por ejemplo, que nos rozan. Entonces las picaduras son peores porque nos rozan. Eso, la fricción hace que se libere histamina, que nos piquen más y que hagamos más reacción. Entonces depende un poco de la zona, por un lado, y luego, por un lado, pues del tipo de piel. Hay gente que tiene dermografismo, que lo llamamos, que son esta gente que se le marca todo en la piel. Que en estos casos se marcan mucho más y hacen más reacciones porque liberan más histamina. Entonces depende un poco de cómo tu cuerpo reaccione y de dónde te ha picado.
Pero hay zonas donde no suelen picar más. A mí me pican, por ejemplo, mucho en los tobillos, en la parte de atrás de las rodillas, en las corvas.
Sí, normalmente nos pican donde llegan, o sea, las zonas expuestas, que son los brazos y las piernas, lo más expuesto, y sobre todo donde no te los puedes quitar de encima, por eso te pican ahí detrás, porque es como un poco difícil darse un manotazo ahí detrás, más difícil que en la zona de adelante. En los tobillos es porque se quedan cerca de los calcetines, entonces ni te lo ves ni te lo sientes, porque estás notando la presión del calcetín. Entonces sí que hay zonas donde nos pican más, dentro de las zonas expuestas, es las zonas más prominentes porque llegan más fácil, y en las que no te los apartas, claro, no te enteras y ahí, pum, te ha picado.
Paloma, y decías, la inflamación de esa picadura va a depender de la histamina que liberes. ¿Esto se puede controlar?
Se puede controlar con antihistamínicos. De hecho, la gente que
pero
tiene,
a posteriori, una vez posteriori, que te ha picado, claro.
Sí, de adelanto no lo podemos evitar. Hay cosas que sí que podemos evitar, como por ejemplo, dentro de esas reacciones, algunas de las reacciones que son un poco las más severas, es que se nos infecte la picadura o que evolucione peor. En esos casos, pues ahí sí tendríamos que tomar medidas.
Porque dices, uno de los problemas es que se infecte, ¿no? Esa picadura, la sobreinfección.
Sí. Eso es. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por un lado tenemos la picadura, que pues ya sea un veneno, si es avispa o abeja, o ya sea el del mosquito o la reacción, la picadura o el bocado del bicho que sea, que si, por ejemplo, las bacterias que viven sobre nuestra piel favorecemos al rascarnos que entren, entonces se sobreinfecta, es decir, una picadura que no tenía bacterias, se meten las bacterias de nuestro cuerpo, nos la colonizan y entonces ya se pone más roja, más hinchada. Esa es la manera de saber que se nos ha infectado una picadura.
Y parece una herida al final.
Eso es, claro. Incluso sale como una costra, sí. Una inflamación, o sea, la piel se pone muy roja, se pone caliente, esos son uno de los signos de infección, y ya requiere incluso antibiótico, tanto a nivel local, en cremas, como a veces incluso oral, porque sí que las picaduras pueden evolucionar muy mal y ya lo que tenemos es una celulitis que se llama, que es una inflamación de todo un miembro, o sea, de toda una pierna, de un brazo, que puede ir a peor y sí que requiere tratamiento.
Por tanto, en este caso es de las sobreinfecciones, pues el tratamiento sería ese antibiótico que puede ser local, que puede ser también oral y muchas veces también una crema corticoide.
Y a veces prevenir. El corticoide lo que hace es bajar la inflamación. Uh-huh. Entonces lo que nos quita, no quita la infección, pero sí quita la inflamación. Entonces alivia. Muchas veces el corticoide nosotros lo mandamos al principio para aliviar esa sensación de escozor, de picor y de inflamación que tenemos. Sí que es muy importante la prevención. Es decir, las heridas se infectan cuando nos las rascamos, nos las tocamos con las manos sucias porque las bacterias favorecemos la entrada. Entonces, una prevención sería cuando te piquen los mosquitos, buena higiene, o sea, limpiarte bien la zona, evitar rascado, porque eso va a hacer que liberes más histamina, nos pique más y encima se nos infecte.
Ay,
y
pero
luego,
qué difícil
las manos
evitar
limpias.
El rascado, dices.
Ah, amigo, ese es el.
Y además, cuando te han acribillado, dices, es que cuando no te pica una, te pica la otra. Sí, es verdad que hay diferentes productos que alivian el incómodo picor, ¿no? Que producen las picaduras. ¿Cuál nos recomiendas? ¿Qué es lo mejor cuando nos pica? No cuando llegamos a la sobreinfección, que ahí tenemos que ir al médico y nos tienen que dar antibiótico, como decíamos. Pero en una picadura común, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues mira, lo ideal es bajar la temperatura de la zona, porque según nos acaban de picar, nos da como ese calor, ese ardor, esa quemazón. Entonces, pues lo mejor es lo más barato, que es simplemente cualquier crema que tengamos fresquita. Tenerla en la nevera o directamente aplicarnos frío, meter la mano debajo del agua fresquita, porque eso nos va a bajar la temperatura y va a bajar la inflamación. El frío es antiinflamatorio. Entonces, siempre cosas fresquitas. Y luego, a nivel, pues hay muchas pues son como cremas o rolón que se aplican sí. en la farmacia, que son, en realidad, a veces lo que llevan es amoníaco y derivados, que lo que hacen es como secar muy rápido y dan una sensación de frescor. Pero realmente, ya te digo, lo mejor, lo que nosotros mandamos es agua fresquita y bajar la temperatura de la zona.
Lo que pasa es que muchas veces no sabemos lo que nos ha picado. Recuerdo una vez que a mí se me puso la pierna muy, muy inflamada por una picadura. Pensé que era un mosquito, pero al final era una araña. ¿Cómo podemos saber lo que nos ha picado realmente?
Pues mira, las claves son mirar la picadura individualmente y luego verlas todas. Cuando alguien tiene muchas picaduras, eso nos da mucha información. Porque podemos saber si el bicho que me ha picado va saltando, va andando o va volando, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo un ejemplo por la distribución.
Sí, por
qué? Por ejemplo, las pulgas. Normalmente pican así como tres veces seguiditas o varias veces seguiditas, porque van pegando brincos. Entonces pican, plim, 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 y te hacen varias picaduras,
vale,
juntitas,
como en línea,
en grupitos,
sería, ¿no?
Justo. Uh-huh. Entonces así sospechamos que son, y son picaduras muy chiquititas, ¿no? La de las pulgas, que también en verano tenemos más contacto con animales y tal, y son picaduras frecuentes. Por ejemplo, las de la araña normalmente son picaduras únicas, porque la araña cuando pica, pica bien, y son más púrpura, o sea, como muy moradas, muy inflamatorias, porque hacen como mucha hemorragia, o sea, se cargan los vasos, el venenillo que tienen las arañas, atacan a las estructuras sanguíneas. Entonces se ponen muy moradas. Cuando veis una picadura muy oscura, muy morada, muy inflamatoria, y además que incluso a veces sale como una escara, o una zona negrita, eso suele ser una araña, que tiene muchas papeletas de infectarse, por eso probablemente se te puso la pierna fatal uh-huh. cuando te picó la araña. Las avispas y las abejas normalmente sí que hacen lesiones únicas, porque también pican normalmente solo una vez. Los mosquitos sí que pueden picar varias y son abones, o sea, ahí la distribución no es tan importante porque a veces nos acribillan, pero sí que son lesiones abonosas, como las de la urticaria. O sea, pican mucho, pero tienen mucho relieve en la piel. O sea, son rojas y la piel está muy levantada. Además de que pican, pues yo creo que las de los mosquitos son las que más pican de querer rascarse, ¿no? Luego tenemos los chinches también tenemos picaduras agrupadas, pero como estos no van pegando brincos como las pulgas, pues bueno, simplemente se agrupan. Hay como muchas picaduritas juntas en la zona.
Bueno, ahora hay muchísimas picaduras de chinches.
Sí, porque vamos a los hoteles y en algunos sitios se quedan en las mochilas, se quedan en los colchones, se quedan en los pliegues de la ropa, del sofá. Entonces, bueno, pues ahora en verano que hay mucho movimiento de turisteo, pues claro, corremos el riesgo de que el turista anterior nos haya dejado allí
una sorpresita, un regalito.
Y más cuanto menos higiene haya en el centro, porque normalmente sí que se suelen aspirar, o sea que solemos quitarlos. Y ya te digo, estos serían un poco así los bichos básicos.
Bueno, no está mal el decálogo que nos has dado ahora, ¿no? O el catálogo que nos has dado de las picaduras, cómo diferenciarlas. Paloma, ¿cómo podemos prevenir las picaduras? Los repelentes, la citronela, ¿qué utilizamos?
Eso ayuda, o sea, los repelentes ayuda, porque más vale prevenir que curar, que dicen. Entonces sí que depende un poco de lo que prefiera cada persona, ¿no? Ahí a quién le funciona mejor, lo que se enchufa en las habitaciones y va eliminando sustancias que hacen que los bichos no se acerquen. Hay quien prefiere los sprays que nos aplicamos sobre el cuerpo. Hay algunos que son incluso no sobre el cuerpo, sino sobre las cortinas, por ejemplo. Si no quieres,
¿ah, sí?
Sí, se aplican sobre la cama, sobre las telas, y ya los mosquitos no se te acercan tanto. Luego, pues si estás al aire libre, se puede poner la citronela, que sí que es verdad que esas cosas los hacen que repelemos un poquito a los bichos. Y luego los bichos grandes, pues tener cuidado. Pues si vemos una avispa o una abeja pululando por ahí, sobre todo el peligro es que podamos ser alérgicos, pues intentar no hacer aspavientos, no llamarle la atención, porque si las dejas tranquilas no van a ir a por ti, pero si no, se pican y ya sabéis, o sea que las abejas y las avispas también hacen reacciones inflamatorias muy gordas, y sobre todo esas no es que piquen, esas son muy dolorosas.
Sí, efectivamente, y a todos nos ha picado, yo creo, alguna vez en la vida una abeja o una avispa, que también tienen picaduras diferentes. Pues Paloma Borregón, dermatóloga y directora médica de la clínica Calosia. Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Pues de eso estamos hablando precisamente también con nuestros oyentes, de los mosquitos. ¿Eres un imán para los mosquitos? Cuéntanos, ¿dónde y cuándo te acribillaron? Rosa Rosado, ¿qué nos van contando?
Bueno, pues ya habéis conseguido que nos piquen a todos el cuerpo, porque, a ver, este oyente también es el elegido.
Buenas tardes, gente. Que si me pican a mí los mosquitos, me pica todos los bichos a mí. Yo tengo que tener la sangre más dulce que la miel. Y la última fue la Ruta del Alba en Asturias, que la hice hace 15 días, y llegué por lo menos con 15 picotazos de los tábanos. las moscas esas de caballo, eso pica para todos sus mules. No la notan, como le den dos guantazos no se quitan. Venga, un saludito.
Vamos, que aguantazo limpio. Hay que andar en verano con los mosquitos y con las moscas y con todo. Mira, aquí va el niño de Llanos con una observación muy interesante.
Venga.
Hola, gente, soy Llanos. Mi hijo Tono, cuando tenía unos 7 años, me dice un día, estaba hasta el gorro de las moscas, mamá, lo tengo claro, cuando Dios creó las moscas, había pasado una mala noche. Si no, no hace una cosa tan absurda. Me partía de risa.
Pues sí, pero no todo quedan moscas y mosquitos. Si hablamos de picaduras, veo que, fíjate, no todas son malas. Mira lo que nos cuentan por aquí.
A ver, digamos que me llevo con los bichos mientras que no vengan a mí. No me gustan, no, o sea, ni me gustan ni me disgustan. Pero, hombre, hubo una vez que me picó una abeja y me quedó la piel muy, muy tersa. O sea, que habrá que darle la enhorabuena a la abeja.
Oye, sí, pero no lo veo yo como remedio, ¿eh? Anti-envejecimiento, no lo veo, no lo veo.
Es una pena que se haya ido ya Paloma para preguntar esto de la abeja.
No, la tengo por aquí. Paloma, ¿esto de la abeja?
Aquí sigo. Claro, por la hinchazón. Es como si coges 3 kilos, de cara estás estupenda, porque se te tersa. Como se te hincha la piel, pues claro, está turgente, turgente.
Oye, pues se nos van las arrugas en la cara.
Oye, que tenemos unas fotos o algo así, venga, picotazo de la abeja, que esto nos va a poner como si nos hubiéramos puesto Botox, igual.
Oye, ojito con los picotazos, que no es lo mismo donde te piquen, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasa como a Pilar, que me devoran los mosquitos. Y la más incómoda que tuve fue una que me picaron mis partes íntimas. Entonces, claro, si te rascabas ahí, parecía que te ibas tocando todo eso ahí todo el día. Y es muy incómodo de rascar abajo. Claro,
pero a ver, ¿cómo llega el mosquito hasta ahí? Claro.
Bueno.
Porque a veces decíamos, bueno, claro, te pican donde llevas el cuerpo al aire, pero a veces no, es que a veces llevas un pantalón y dices, ¿cómo se ha metido dentro el mosquito? Sí, pueden con todo, sí. Son unas máquinas de estos bichos.
Bueno, pues hablamos de mosquitos, de abejas, de arañas, de avispas, de toda la fauna veraniega, si te pican, no te pican, ¿dónde te pican? Y de todo eso, espero tus mensajes en el 607-15-0602.
Gracias, Paloma. A vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Han pasado más de 7 años desde que Gabriel Cruz fuera asesinado.